Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándole con mucho gusto e invitándole, como siempre, a participar. 1-800-345-4632. La Oficina de Servicios para Migrantes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario actualmente ofrece viviendas asequibles de alquiler por temporada y también servicios de apoyo para familias de trabajadores agrícolas migrantes durante la temporada alta de cosecha. Sirven aproximadamente a 11,000 personas en 24 centros en California. Como parte del Plan de Recuperación de California, la administración del gobernador Gavin Newsom está invirtiendo millones de dólares para renovar viviendas para las familias trabajadoras agrícolas migrantes en comunidades rurales al tiempo para la temporada de cosecha. Los funcionarios reconocen que son una fuerza laboral esencial en la cadena de suministro de alimentos y el sector económico número uno, algo que la pandemia puso más en evidencia. En la segunda parte de este programa, un funcionario estatal explica el plan. Antes abordaremos el tema del racismo. Usted recordará que en los meses más duros de la pandemia se reportaron actos violentos de racismo hacia la comunidad asiática luego de comentarios inapropiados del expresidente Trump. Las caravanas de migrantes queriendo ingresar al país también han revivido de cierta manera ese sentimiento. Hoy hablaremos sobre el impacto del racismo en los inmigrantes. En particular, comentaremos los resultados de una encuesta que se enfocó en personas latinas y en personas asiáticas, los dos grupos de inmigrantes más grandes de California. Las y los investigadores encontraron que el 70% de las 2,000 personas encuestadas percibieron que las y los inmigrantes experimentaron discriminación en el lugar de trabajo debido al color de su piel o bien debido a su acento. Usted que nos escucha, si le suena algo familiar, algo similar, si vivió una experiencia parecida, nos gustaría escucharle. 1-800-345-4632. Los informes son parte de una serie de estudios del Centro de Investigaciones de Políticas de Salud sobre la salud de los inmigrantes y el estudio de políticas estatales, conocido como RITES por sus siglas en inglés. Se revelan las percepciones de las experiencias de inmigrantes en su lugar de trabajo, el acceso también a la atención médica, la aplicación de la ley o la inmigración y el uso de los beneficios públicos. Gran parte de las personas encuestadas sienten que su acceso al estatus legal de inmigración se podría ver amenazado si utiliza los beneficios del gobierno, como pueden ser la ayuda para la vivienda, la atención médica y los programas de alimentación. Los hallazgos indican que las políticas de inmigración restrictivas tienen diferentes impactos en las regiones de California y los grupos de inmigrantes. Por ejemplo, la comunidad latina encuestada informó tener más experiencias en cuanto a la aplicación de la ley en comparación con los inmigrantes asiáticos. Me refiero, por ejemplo, a tener experiencias malas, negativas, en la mayoría de los casos, con agentes de la policía. Vamos a empezar con este tema en cuanto nuestra invitada esté con nosotros para que nos diga cuáles fueron esos grandes descubrimientos de esta encuesta, a cuántas personas encuestaron. Pues ya les dije, 2,000 personas participaron, pero queremos saber quiénes fueron estas personas. ¿Fueron hombres? ¿Fueron mujeres? Quizás también es importante reconocer qué tipo de trabajos, en qué sectores están laborando para entender pues esta experiencia que vivieron a partir del color de su piel o bien el acento, como dijimos. Importante también que en esta encuesta, en este informe, señalan de manera importante que geográficamente son distintas también las experiencias que compartieron estos inmigrantes asiáticos y latinos que fueron parte de esta encuesta. Sobre todo esto estaremos platicando y repito, seguramente usted que nos está escuchando quizás lo vivió, lo ha vivido en carne propia, alguna experiencia de racismo o conoce a alguien, algún familiar, algún amigo que por el color de piel o por el acento haya vivido estas experiencias de racismo. Todo esto lo estaremos comentando a lo largo de la primera parte de este programa y en la segunda parte hablaremos, como dijimos, sobre este plan, esta inversión millonaria, millones de dólares que se van a invertir para renovar las viviendas para las familias trabajadoras agrícolas migrantes en el estado de California durante la temporada alta de cosecha, que seguramente son muy buenas noticias para quienes nos escuchan. Bien, vamos a darle la bienvenida a la doctora María Elena Young. Ella es profesora de salud pública de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes en la Universidad de Merced y desde Merced se une con nosotros. Bienvenida a María Elena Young. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora?
Hola, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cómo está?
Bien, también gracias, doctora, para hablarnos pues sobre esta encuesta importante que he estado yo comentando a manera muy general. Entiendo que ustedes, las y los investigadores, se enfocaron en los latinos y en los asiáticos porque son los dos subgrupos de inmigrantes más grandes del estado de California. Pues empezaré por decirle cuáles fueron los hallazgos que usted nos cuente, cuáles fueron los hallazgos clave, los más importantes de estas encuestas.
Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de esta encuesta, este estudio que hemos estado desarrollando por los últimos 3 años. Hicimos una encuesta de 2,000 inmigrantes latinos y asiáticos aquí en el estado de California y es una encuesta basada en la población. Entonces, los hallazgos se pueden decir que son representantes de todos los inmigrantes latinos y asiáticos aquí. Tuvimos varios hallazgos, pero quiero darle un poquito de atención a los hallazgos que encontramos en cuanto a la discriminación.
Sí.
Preguntamos varias preguntas sobre las opiniones que los inmigrantes tienen sobre el trato de todos los inmigrantes aquí en el estado de California. Y encontramos que un 70% de las personas que contestaron sienten que los inmigrantes aquí en el estado de California enfrenten discriminación en el trabajo por causa de su raza, el color de su piel o su acento. Y esto es algo para mí impactante, ¿no? Ver que es una tasa tan alta de personas que opinan esto. También le hicimos varias preguntas directamente sobre las experiencias que han tenido con la policía o con agentes de migración. Entonces, básicamente preguntas sobre cómo si han tenido encuentros directos con estas con la ley, básicamente. Y encontramos que un 40% de los latinos conocen a alguien que ha sido deportado. También un porcentaje muy, muy impactante. Entonces, para comenzar, esos son dos hallazgos para mí que sobresalen muchísimo de esta encuesta.
Y de esos dos podemos hablar más a fondo, más a detalle. Antes me gustaría saber, doctora María Elena Young, ¿a quiénes encuestaron? ¿Fueron hombres, fueron mujeres? ¿Y de qué edades? Y también este asunto que usted dice, el 70% dijo experimentar discriminación en el trabajo por su color de piel. ¿De qué tipo de trabajos estamos hablando?
Muy buena pregunta. Entonces, esta encuesta hicimos seguimiento a una encuesta estatal que se llama el California Health Interview Survey. Esta es una encuesta que se hace cada año a toda la población de California para entender mejor su estado de salud, su acceso a cuidado médico. Entonces, las personas adultos mayores de 18, pero 18 hasta 70, 80, la edad que sea, que solo que tenían que ser adultos, que nacieron afuera del país, en regiones de Asia o Latinoamérica, fueron invitados a participar en esta encuesta. Y fue una encuesta de 15 minutos, haciendo varias preguntas sobre sus experiencias y sus opiniones acerca de las políticas migratorias. Y las preguntas, por ejemplo, la pregunta sobre el trabajo fue general. No preguntamos específicamente sobre ciertos sectores de trabajo, fue una pregunta general.
Bien. Ahora, la experiencia con funcionarios de servicios de inmigración, por ejemplo, que viven los inmigrantes asiáticos y los latinos, es distinta según lo que entiendo arrojó esta encuesta. ¿Puede explicarnos un poco más?
Sí. Queríamos comparar un poquito las experiencias de los dos grupos. Como usted mencionó, los dos grupos son los grupos más grandes de inmigrantes aquí en California, incluso del país. Pero sabemos que las políticas migratorias han sido motivadas por razones raciales y a veces son creados específicamente para tratar de controlar o tener algún efecto en un grupo específico. Entonces, por ejemplo, sabemos que muchas de las políticas migratorias han sido para tratar de controlar la migración desde Latinoamérica. Entonces, sabíamos que iba a haber diferencias, pero nadie ha preguntado cuáles son las diferencias entre los grupos latinos y asiáticos. Y lo que encontramos es que, en general, los latinos se han encontrado con más experiencias con policía o con agentes de migración. Entonces, por ejemplo, un mayor porcentaje de latinos contestaron que se han mantenido adentro de la casa por miedo de encontrarse con agentes de migración. Un mayor porcentaje de latinos han sido detenidos por policía sin motivo. Y como acabo de decir, un mayor porcentaje de latinos también conocen a alguien que ha sido deportado. Pero yo creo que algo muy importante es que estas experiencias también han sido vividas por los inmigrantes asiáticos. Entonces, hay una diferencia, pero vemos que los dos grupos están siendo impactados por estas políticas.
Lo han vivido ambos grupos, asiáticos y latinos, pero con ciertas diferencias. Y parte de esas diferencias, doctora Young, es que según lo que veo en la encuesta, en el Valle Central el 17% de los residentes les dijeron que habían sido perfilados racialmente por las fuerzas del orden, en comparación con el 14% en el sur de California y el 12% en el área de la Bahía. ¿Puede explicarnos estas diferencias de que también geográficamente cambia también la situación o la experiencia de discriminación vivida?
Sí, algo que queríamos ver con estos datos era si había esas diferencias geográficas, y lo que encontramos es que básicamente sí. Los inmigrantes viviendo en el Valle Central reportaron un mayor porcentaje de todas estas experiencias. Y yo creo que hay varias razones por esto. Son razones que son más como una hipótesis. Todavía no lo hemos investigado, pero eso es algo que vamos a hacer. Pero yo creo que algo muy importante es que cada condado del estado tiene cierto poder para hacer decisiones sobre cómo el alguacil o los policías de cada ciudad van a colaborar con agentes de migración. Entonces, lo que estamos viendo, yo creo, en estos datos, son las diferencias de políticas locales de cada condado del estado de California.
Bien, pues esos son datos importantes. Y repito, si usted que nos está escuchando quiere participar, quiere compartir alguna experiencia, pues llámenos al 1-800-345-4632. Siguiendo con este mismo hilo, en este mismo camino, doctora, la experiencia de racismo, que además varía dependiendo de dónde viven los inmigrantes, ¿no han experimentado lo mismo con funcionarios de inmigración que viven en el Valle de San Joaquín que quienes viven en el área otra vez de la Bahía de San Francisco o el sur de California? Quisiera que nos explique un poquito más lo que escucharon, lo que leyeron de los encuestados.
Sí, bueno, lo que vimos a través de todas las tres regiones es que hay un mayor porcentaje de los migrantes en la región del Valle de San Joaquín que han vivido, por ejemplo, siendo perfilados racialmente, que han sido detenidos por policía sin motivo y perdón por mi español, pero también le preguntamos si un oficial de policía le había pedido presentar comprobante de su estado migratorio o ciudadanía, que es algo que básicamente no legalmente no se debe de hacer, pero en el Valle de Central encontramos con 9% de migrantes reportaron que habían tenido esa experiencia. Entonces, básicamente estamos viendo diferencias en, voy a decir, desigualdades regionales que tenemos aquí en el estado. No los migrantes de California no están viviendo las mismas experiencias a través de todo del estado.
Bien, gracias, doctora María Elena Young. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Continuamos en Línea Abierta. La doctora María Elena Young nos acompaña, profesora de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad de Merced. Hace un momento, doctora, usted ya se refería al asunto de cómo han vivido o experimentado el tema de las deportaciones. Descubrieron que son muchos más los inmigrantes latinos quienes conocen a alguien, ya lo dijo usted, que ha sido deportado, en comparación con un porcentaje menor de inmigrantes asiáticos. ¿Cómo entienden o cómo explican eso?
Sí, bueno, sabemos que anualmente miles de personas son deportadas de este país y un 95% de esas personas son latinos, son personas que están siendo deportados a países de Latinoamérica. Entonces, no es totalmente sorprendente que entre los latinos vemos que hay un mayor porcentaje que conocen a alguien que ha sido deportado. En comparación con los asiáticos, pero yo creo que nos muestra el impacto en la comunidad latina, que casi una en dos personas latinas conocen a alguien que ha sido deportado. Entonces, muestra que las deportaciones son un asunto que obviamente tienen un impacto directo en la persona que ha sido removido del país, pero que tiene como influye las experiencias de casi la mayor parte de latinos.
Bien, gracias. Doctora María Elena Young. Ahora, más del 50% de las personas que ustedes encuestaron piensan que se les puede dificultar el obtener un estatus migratorio legal en el país si utilizan los beneficios del gobierno de vivienda, atención médica o programas alimentarios. Pero esto lo piensan más, de nuevo, las personas latinas que las asiáticas. ¿Qué nos puede comentar y también cómo podemos entender esta gran diferencia?
Sí, bueno, primero quiero aclarar que la encuesta hizo dos diferentes tipos de preguntas. Preguntas más como sobre opiniones, como las percepciones de las personas que las personas tienen. Entonces, queríamos saber si había como una percepción de que la carga pública, que es una ley que impuso el presidente Trump, si esa ley, o no es ley, es más bien como una regla, una regulación, si esa política había cambiado la percepción que los migrantes tienen acerca del uso de recursos públicos. Y lo que encontramos, desafortunadamente, es que sí, más de la mitad del las personas que contestaron creen que el uso de, por ejemplo, Medi-Cal, Food Stamps, CalFresh, que son sus recursos muy importantes que son para las personas de California, que uso de esos recursos puede causar problemas para la persona si al punto de tratar de legalizarse o obtener ciudadanía. Y eso para mí muestra que todas las políticas que promovió el presidente Trump tuvo un impacto negativo. Hay como un miedo de usar esos recursos, a pesar de que la gente tiene derecho de usarlos. Y yo creo que la diferencia que vemos entre los latinos y los asiáticos otra vez tiene que ver con el hecho de que muchas de las políticas migratorias que se han puesto en este país y que vamos a decir que son anti-inmigrante, ¿no?, también han sido políticas anti-latino. Son políticas dirigidas a tratar de mandar un mensaje a la comunidad latina. Entonces, es importante que tratamos de combatir esos mensajes.
Bien, ahora, como esta no es la primera vez, doctora Young, que ustedes realizan este tipo de encuestas, este tipo de tratar de entender lo que está sucediendo con dos grupos de inmigrantes, los más grandes en California, quisiera saber si después de leer o de escuchar todas estas experiencias, ¿notó usted que se cambió o alteró notable o significativamente toda la situación o las percepciones de estos dos grupos de inmigrantes, no solamente antes de esta nueva administración Biden, con la pasada, sino también en medio de la situación de la pandemia, y sobre todo cuando estamos hablando de este uso de servicios como los médicos?
Sí, no, es excelente esa pregunta, y desafortunadamente nuestros datos no nos pueden dar esa respuesta. Y en parte porque hicimos la encuesta a través de varios años, pero no volvimos a las mismas personas para preguntarles cómo habían cambiado sus perspectivas. Lo que sí sé es que preguntas parecidas han sido usadas en encuestas en diferentes estados, en diferentes años. Y hay ciertas cosas que, por ejemplo, una organización que se llama el Urban Institute también hizo una encuesta preguntando sobre ese miedo de la carga pública. Y ese fue antes de la pandemia. Y ellos encontraron números parecidos a los nuestros. Entonces, yo creo que estas perspectivas, han sido parte de la vida de los migrantes por mucho tiempo. Ha habido muchos cambios en la política, pero si vemos las políticas desde la administración de Obama, de los anteriores, ha habido muchas políticas anti-inmigrantes que han tratado de excluir a los inmigrantes al acceso de cuidado médico, a los recursos públicos. Entonces, yo creo que es posible que haya habido cambios, pero posible también que estas experiencias de discriminación han sido parte de las vidas de los inmigrantes por mucho tiempo.
Gracias, doctora Young. ¿Hay algo que le sorprendió de todos estos resultados que ha venido compartiendo con nosotros? ¿Algo que realmente le llamó la atención y que no se lo esperaba?
¡Qué buena pregunta! La verdad, yo, el dato que con que comencé hablando de la discriminación en el trabajo, ese sí me sorprendió muchísimo. Y yo creo que en California tenemos mucho orgullo por ser un estado que siempre ha sido un estado inmigrante y donde tenemos un clima abierta y que siempre damos la bienvenida a los migrantes. Pero viendo ese número, que 70% de los inmigrantes opinan que otros inmigrantes enfrentan discriminación en el trabajo, para mí fue como un buen recordatorio de que hay mucho más trabajo que hacer.
¿Se preguntó de alguna manera o se trató de entender de qué manera se manifiesta esta discriminación en los lugares de trabajo?
Sí, muy buena pregunta. Este estudio tenía dos partes y lo que publicamos fueron los datos de la encuesta, pero las encuestas son limitadas, nos dan números, pero no nos da las historias de las personas. Entonces, al mismo tiempo que estábamos llevando a cabo esta encuesta, también estábamos haciendo entrevistas con inmigrantes para ir más al fondo sobre sus experiencias. Entonces, llevamos a cabo 60 entrevistas, también con inmigrantes latinos y asiáticos. Cada entrevista duró como de 60 a 90 minutos y nos dio la oportunidad de escuchar más a fondo cuáles son las experiencias detrás de preguntas como esta que vemos en la encuesta. Y mucho de lo que vimos es que en el trabajo los inmigrantes enfrenten barreras en las oportunidades por su estatus migratorio, por no tener papeles o no tener un estatus permanente, y también por el lenguaje. Entonces, entrevistamos a muchas personas que nos contaron que habían tenido un trabajo y querían tener un aumento de sueldo o llegar a un puesto más alto y que no se podía por el lenguaje. Con muchas de las personas que entrevistamos, las barreras que se imponen por no tener papeles son muy grandes. Y entonces eso limita las experiencias, perdón, de las oportunidades económicas que pueden tener aquí en el estado.
El no tener, digamos, los documentos necesarios para entrar a cierto tipo de trabajos. Entonces nos dice también el idioma, o sea, la barrera del idioma, pero también obviamente lo que iniciábamos diciendo, que es el asunto del acento, el acento que tienen las personas que no son originarias de Estados Unidos a la hora de hablar. Uh-huh. Ahora, bueno, esta encuesta nos ha puesto sobre la mesa todo lo que usted nos ha venido comentando. Nos pone clara, no sé si es un problema, decirlo como tal problema, o la situación que viven estos dos grupos de inmigrantes. Ahora la pregunta es, ¿y qué se hace con toda esta información, doctora María Elena Young?
Muy buena pregunta. Bueno, primero para mí es muy importante poder hablar con usted, con otros miembros de la prensa, para tratar de como pasar la voz un poquito sobre lo que hemos encontrado. Solo para que hay más conocimiento de estos problemas, vamos a decir, de estos desafíos que enfrentan los migrantes. La segunda parte es que la encuesta que publicamos es con la meta de compartir esta información con los políticos. En Sacramento, los legisladores tienen el poder de cambiar las políticas y asegurar que los migrantes estén protegidos por todas las leyes del estado. Entonces, es como esta es la segunda parte. Y también compartir esta información con las personas, y perdón, no sé la palabra advocates, los que están los que están hablando con los políticos, promoviendo nuevas políticas. Entonces, por ejemplo, yo participo en varias colaboraciones aquí en el Valle Central, trabajando con otros grupos como el ACLU y diferentes grupos de activistas y compartiendo esta información. Entonces, es como una colaboración entre los investigadores y los uh-huh. que están allí promoviendo, tratando de cambiar las leyes para que haya más protecciones.
Entender los desafíos y los retos que enfrentan los inmigrantes, las inmigrantes y, bueno, que quienes abogan por los derechos de estos grupos de trabajadores inmigrantes, pues también entiendan y se creen otras políticas. Gracias, doctora Young. Ahora, entiendo que también que hay hallazgos adicionales del estudio de Rights que van a ser publicados a principios del próximo año, del 2022. ¿Nos puede adelantar algo?
Sí. La encuesta las preguntas de la encuesta que compartimos en estos dos reportes son solo una parte de las preguntas de la encuesta. También hicimos varias preguntas sobre las experiencias directamente en el trabajo. Entonces les preguntamos si han tenido, ¿cómo se dice?, un injury en el trabajo.
¿Se han lastimado, algún accidente?
Si han tenido un accidente, si han sido lastimados, si le han quitado el sueldo. Entonces, hay unas preguntas más sobre esas experiencias más específicas al trabajo. Y también estamos haciendo análisis comparando las experiencias, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres, para entender no solo diferencias entre los grupos étnicos, pero también entre género. Entonces, esa información vamos a, creo que va a salir en marzo del año entrante.
Bueno, vamos a estar muy pendientes para ver esas grandes diferencias seguramente que se encuentran en comparación con hombres y mujeres, como usted dice, de género y las lesiones laborales. Pues muchas gracias, doctora María Elena Young. ¿Hay algo más en esta encuesta, en estos hallazgos claves, en estas preguntas que hicieron a las personas encuestadas que usted quiera compartir, que no lo hayamos hecho aún?
Bueno, yo creo que más que todo el mensaje de esta encuesta, de lo que hemos encontrado, es que la política migratoria es política de salud. Estas experiencias tienen un impacto en el bienestar de los migrantes Entonces, entender qué impacto tiene las políticas migratorias en las personas inmigrantes es muy importante para promover el bienestar.
Bien, pues antes de despedirla, de que se vaya y que le agradezca yo haber estado con nosotros, ¿dónde pueden nuestros escuchas, que están atentos seguramente, conocer más sobre esta encuesta, detalles de todos los hallazgos que hemos venido compartiendo, doctora?
Todos los reportes están en, no sé si le doy el enlace, pero en UCLA, el Center for Health Policy Research, y es un enlace simple, es healthpolicy.ucla.edu.
Bien, ahí está la información por si usted que nos escucha quiere, tiene curiosidad de conocer un poco más sobre esta encuesta y los hallazgos que hemos venido comentando, busque la página para entender y para conocer un poco más de las experiencias compartidas por más de 2,000 personas que fueron encuestadas. Doctora María Elena Young, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Hay algo más que quiera agregar antes de despedirnos?
Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes.
Gracias. Gracias, doctora. Que tenga usted buen día.
Igualmente, cuídese.
Ella es la doctora María Elena Young, profesora de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad de Merced. Desde Merced, California, nos acompañó. Nos vamos a ir una pausa y regresamos. Repito, si usted quiere compartir alguna experiencia que le suena pues un poco familiar a lo que la doctora Young nos compartió después de conocer cómo han vivido tanto los grupos de inmigrantes asiáticos como latinos, las experiencias con los agentes de policía, con este asunto de conocer a alguna persona deportada, ya sea cerca de su familia o con algún amigo, pues entender también un poco que ustedes compartan estas grandes diferencias entre cómo lo vive la comunidad latina y cómo lo vive la comunidad de inmigrantes asiáticos. 1-800-345-4632. Vamos a una pausa y regresamos.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y bueno, vamos a cerrar entonces este tema y repito, si usted quiere conocer más sobre los hallazgos de esta encuesta, vaya a la página que nos recomienda la doctora Young, que es healthpolicy.ucla.edu, healthpolicy.ucla.edu. Ahí puede conocer esta encuesta y conocer un poco más a detalle lo que comentamos en esta primera parte del programa. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Al inicio del programa les comentaba también el asunto que están esperando seguramente muchos trabajadores del campo, muchos trabajadores agrícolas y sus familias en cuanto al asunto de vivienda. Como parte del plan de recuperación del estado de California, del gobernador Gavin Newsom, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del estado está planeando una inversión millonaria para renovar las viviendas en todo el estado para la fuerza laboral esencial. Para conocer detalles, platicamos con Gustavo Velázquez, que es el director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario en California. Vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Gracias por tenerme aquí.
Gracias por acompañarnos. Pues el gobierno de California, como digo, anuncia una iniciativa de invertir 37 millones para renovar o mejorar viviendas en todo el estado para por lo menos 11,000 trabajadores del campo, los migrantes. Esta inversión se anuncia como parte del plan de recuperación de California. ¿Puede darnos detalles del plan estatal y de esta inversión en particular, Gustavo?
Sí, el paquete del gobernador Newsom para el área de vivienda y es especial para vivienda, que para gente que está desamparada, que vive en la calle, que sabemos que es un problema muy grande en California. Este paquete es el paquete más grande, paquete económico más grande en la historia del estado de California, con 22 mil millones de dólares para la producción de nuevas viviendas, para la preservación de viviendas que ya existen, que son viviendas para bajos recursos, y un porcentaje pequeño pero muy significativo es el que acabas de mencionar, de 37.7 millones de dólares que van a reparar muchas de las viviendas que existen en 24 centros migrantes, a unidades habitacionales para trabajadores migrantes agrícolas que vienen cada año de otros estados, incluyendo de México, a trabajar el campo aquí en el estado de California. Estas unidades habitacionales han estado desamparadas por mucho tiempo, han estado abandonadas, ha habido muchísimos problemas de mantenimiento, ¿no? Entonces el gobernador está decidido a que estos migrantes, a los que le debemos muchísimo, porque mantuvieron el campo durante la pandemia, aseguraron que la gente no tuviera desabasto de comida, que lo menos que podemos hacer para ser recíprocos es poner una inversión para que estas unidades habitacionales, que ayudan, como tú dices, a 11 mil trabajadores agrícolas, estén en mejor estado. Entonces, esta es un pedazo de la inversión enorme que el estado de California está teniendo para resguardar la vivienda de bajos recursos que ya existe, pero que está en mal estado, así como para crear nueva vivienda.
Y si nos puede decir, ¿qué tipo de reparaciones son las que se harían?
Estos 24 centros migrantes, así les llamamos, centros migrantes, para trabajadores agrícolas, migrantes, pues están en su mayoría en el Valle Central, pero van desde Davis Dixon hasta el sur, hasta el área de Riverside, todo el valle del estado de California, la parte agrícola más importante pues prácticamente del país. Y estas unidades habitacionales pues tienen muchos defectos en cuestiones de, pues el techo está en muy mal estado, interiormente también las cocinas tienen que repararse, los pisos, los baños, también hay cuestiones un poco más de a fondo, más de infraestructura, como sistemas de agua potable para que haya agua más limpia en estos centros. También que estén conectados a internet, muchos de estos centros no tienen conexión a internet y estos niños que viven ahí, nuevamente en el ciclo del trabajo del campo de sus padres, han estado en la pandemia tratándose de conectar para recibir sus cursos a través de virtualmente, no han podido, han tenido que salir de estas unidades habitacionales para buscar conexión para que puedan recibir sus clases. Entonces, un objetivo es que todos los 24 centros, a partir del año que entra, ya tengan acceso al internet, todos ellos. Entonces, hay cuestiones más de infraestructura, cuestiones más de sistemas eléctricos, sistemas de agua y agua potable y drenaje, así como cuestiones un poco más cosméticas, pero necesarias, como pisos y techos y jardines y estacionamientos para que la gente pues esté en unas condiciones mejores de vida.
Bien, ahora, ¿y cómo se puede ser parte beneficiaria, Gustavo?
Pues mira, esto es un gran dilema, ¿no? Porque mucha gente, en promedio, esta gente está pagando, como hay tanto subsidio estatal, la familia que vive en una de esas unidades habitacionales paga en promedio unos 250, 300 dólares al mes, lo cual pues es realmente algo de bajo costo en comparación con los costos que estamos sufriendo de vivienda aquí en el estado de California. Entonces, hay mucho deseo de muchas familias para tener una de estas unidades. El problema es que estas gentes regresan cada año, las mismas familias, los mismos trabajadores regresan cada año. Entonces, tú te puedes poner a una lista de espera, pero hay cientos y cientos en algunos de estos centros, como el de Hollister, el de King City, Tenemos también el de Dixon. Estos centros, hay listas de espera a veces de hasta miles de personas que estén esperando que alguien o no regrese o un trabajador ya no trabaje, ya no pueda venir a ubicarse en una de estas unidades habitacionales, y eso raramente pasa. Todos regresan nuevamente a trabajar y ya están, ya tienen una de estas unidades. Entonces, si alguien se quiere poner en la lista de espera, tienen que llamar a los operadores de estos centros migrantes. Nosotros administramos el programa, pero pagamos a operadores locales, algunas son organizaciones sin fines de lucro, y esta lista de operadores, dependiendo de la ubicación del centro migrante, está en nuestra página de internet, que es hcdhcd.ca, como California, hcdhcd.ca.gov, y van a la página de la Oficina de Servicios Migrantes. Y ahí, dependiendo de la ubicación, están los operadores que a los que ustedes se contactan para que se pongan en la lista de espera. Pero es muy difícil obtenerlo, porque nuevamente sus trabajadores regresan cada año.
Bien, estamos hablando de estos 24 centros de vivienda para trabajadores migrantes que se espera se van a ver beneficiados. Menciona que serán estos arreglos o reparaciones a partir del próximo año 2022. ¿Se sabe para cuándo se espera la culminación de estos trabajos?
Pues algunos, como estos centros se cierran en el invierno, cuando el campo no está, no es la época de la cosecha. Entonces vamos a tratar de que este invierno, antes del mes de abril, cuando se reabren, muchos de estos centros tengan estas reparaciones, las más fáciles de hacer, ¿no? Ya las más complicadas, como sistemas nuevos de entubamiento para agua potable y drenaje, ese tipo de cosas, sí va a tomar más tiempo. Esperamos que todos los 37 millones de dólares estén gastados y todas estas reparaciones estén completas en el periodo de los próximos 2 años.
Bien, usted ya nos ha dado una idea del tipo de reparaciones y de la necesidad en estos centros de vivienda para el trabajador temporal, digamos, del campo. ¿Cubren solo una parte de la necesidad que hay en el estado, Gustavo? ¿Puede darnos una idea un poco quizás más detallada del panorama en su conjunto? ¿Qué tanta es la necesidad de vivienda entre las y los trabajadores migrantes y qué tanta esa necesidad se va a alcanzar a cubrir por el estado?
Es grandísima. Ha habido una cuestión, casi diría yo, de negligencia, en el sentido de que muchos de nuestros trabajadores del campo, la mayoría, como sabemos, que forman parte de nuestra comunidad hispana, pues no han tenido acceso a vivienda que, bueno, en primer lugar, no hay vivienda disponible. Ahora, también cuando la hay es a costo muy alto, entonces el subsidio de estos programas de gobierno es muy limitado. Entonces, estas personas tienen que recurrir fuera de estos centros migrantes, que nuevamente cubre a 11 mil familias nada más. Estamos hablando de cientos de miles de familias que trabajan en el campo y que necesitan vivienda digna y segura. Pues están destinados a ocupar vivienda, pues muchas veces de unidades de manufactura o lo que llamamos las unidades móviles, que también existen mucho en el Valle Central, que están en condiciones malas, condiciones pues que no son dignas, ¿no? Para cualquier persona. La vivienda es un derecho inalienable, es un derecho fundamental, básico, para la dignidad del ser humano. Entonces, muchas de estas comunidades que yo he recorrido en el Valle de Coachella o en el Valle Central, pues me encuentro con vivienda de estos móviles, ¿no? De estas unidades móviles que son como parques de unidades móviles que sí, están en muy mal estado. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en el estado a través del gobernador Newsom es ponerle más urgencia para que estos parques sean rehabilitados. Se va a requerir muchísimo recurso, pero necesitamos empezar poco a poco. Estamos viendo si podemos tener un proyecto grande el próximo año que arranque este proceso de preservación, de rehabilitación de esta vivienda. Y obviamente el gobernador está decidido a construir nueva vivienda, pero en miles y miles y miles de nuevas unidades de vivienda, y para eso ha invertido. Él ha propuesto y la legislatura ha aprobado 10 mil millones de dólares en los próximos 5 años para crear más de 40,000 nuevas unidades. Obviamente esto es en todo el estado, ¿no? Pero estamos enfocados sí. en producción de nueva vivienda y en preservación o rehabilitación de vivienda actual. Esto va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo, pero al menos hemos despertado a esta realidad y estamos tomando los primeros pasos para que en un futuro no muy lejano, esperemos, nuestras familias tengan acceso a más vivienda, que haya más vivienda y que cuando lo encuentran sea vivienda que no cueste tanto, porque ahorita el precio de una renta, de una unidad, es exorbitante realmente.
Bien. Gracias, Gustavo Velázquez. ¿Puede hablarnos también de la importancia de estos centros de vivienda en los tiempos en los que estamos viviendo, en tiempos de pandemia, de crisis de infecciones de coronavirus en el campo?
Sí, como lo dije, estos trabajadores estaban arriesgando sus vidas. Muchos de estos trabajadores, por seguir trabajando, se infectaron, muchos de ellos perdieron la vida. Y bueno, digo, ¿esto para qué era? Para que el país entero, no nada más California, cuando fuera a los centros comerciales y a los supermercados, pues no hubiera desabasto de comida. Estos trabajadores esenciales permitieron que el resto del país estuviera, los que pudieron quedarse en casa, trabajar desde casa, ir y comprar sus alimentos básicos, pudieran estar de alguna forma no tan agraviados en mitad de esta terrible crisis de la enfermedad de COVID. Pero los trabajadores del campo, ellos sí es los que tenían que salir, no tenían obviamente opción de quedarse en su casa, tenían que salir a trabajar al campo. Entonces, eso es demasiado, por eso es una cuestión de equidad básica, de equidad básica. Si estamos hablando de trabajadores esenciales en el sector de salud, por ejemplo, en el sector de la educación, maestros y maestras, también tenemos que hablar de la misma forma de los trabajadores del campo, que bien. Desproporcionalmente son personas de origen hispano. Entonces, tenemos que hablar así, si estamos hablando de equidad, tenemos que incluir a estos trabajadores esenciales en el contexto de todo lo que hablamos para la recuperación y para una reciprocidad debido a todo lo que esta gente pasó durante la pandemia. Y sigue pasando, porque esta gente nunca dejó de trabajar. Entonces, vamos a ser sinceros, esto es algo básico, una cuestión de derechos humanos, y estamos comprometidos aquí en el estado a través del liderazgo del gobernador Newsom de hacer algo al respecto, pero sí va a tomar tiempo, porque esto nuevamente, especialmente en el área de vivienda, esto toma mucho tiempo. La construcción de vivienda toma tiempo, la cuestión del dinero es muy complicado, de los subsidios es muy complicado, necesitamos el apoyo también federal, no nada más estatal, necesitamos el apoyo local, porque la vivienda, la aprobación de construcción de nueva vivienda, esas aprobaciones pasan en los condados y en las ciudades y en los pueblos, en los gobiernos locales. Tenemos la cooperación, la necesidad de cooperar todos juntos. Y a veces eso es difícil, que todo el mundo esté, digamos, en la misma página sobre la necesidad de crear más vivienda, pero estamos avanzando, estamos tomando nuevamente los primeros pasos y eso es lo importante.
Gracias. Gustavo Velázquez, ya por último, hablando de esta recuperación en el país, pues en Washington se acaba de aprobar un gran plan de inversión en la infraestructura del país. ¿Hasta qué punto estos fondos ayudarán a levantar esta otra infraestructura, la de las viviendas del campo?
Es muy importante esto que acaba de pasar con el presidente Biden en el área de infraestructura, y hay además un nuevo paquete económico también en el área de vivienda de 150,000 millones de dólares. Y eso es muy importante para California, primero, porque lo que pasa en Washington en términos de dinero, el volumen más grande siempre viene a California por simplemente que California es el estado más grande en población de la nación. Entonces, todo lo que pasa en Washington es muy, muy importante para California. Y cuando se junta la infraestructura con dinero de construcción de vivienda es muy importante, especialmente cuando estamos hablando del Valle Central. ¿De qué estamos hablando? De falta de agua. Entonces tú puedes construir toda la vivienda que quieres. Si te llega muchísimo dinero para vivienda, tú tienes que tener infraestructura para que esa vivienda sea viable. Y estamos hablando, cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de agua potable, de drenaje, de este tipo de sistemas, de carreteras y de servicios de transporte público para que la gente pueda llegar de su casa a donde trabaja. Entonces, esto de infraestructura está muy conectado al área de vivienda. Entonces, necesitamos las dos cosas: apoyo financiero para más infraestructura, conectar más pozos, más agua, más tubería que lleguen a estos nuevos unidades habitacionales, y el dinero para construir las unidades, para levantar los edificios. Entonces, lo que acaba de pasar en Washington es muy importante, porque este es el matrimonio de infraestructura y vivienda que tanto necesitábamos. No va a ser suficiente para, de nuevo, componer de que haya una oferta de vivienda que baje los costos inmediatamente. No, esto va a tomar tiempo, pero lo que acaba de pasar también en Washington es muy relevante para el mercado de disponibilidad de vivienda en un futuro.
Muchísimas gracias. Gustavo Velázquez, director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario. Gracias por acompañarnos. Que tenga buen día.
Gracias.
Escucharon ustedes ahí al director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, Gustavo Velázquez, diciendo, bueno, este es el matrimonio, ya para cerrar con esa pregunta de qué tanto tiene que ver el plan de infraestructura y, pues, como bien dice, lo que pasa en Washington tiene que tener un impacto significativo en términos de dinero monetarios en el estado de California, y está muy conectado al tema que abordamos con él, que es el tema de la vivienda, el matrimonio de infraestructura y vivienda que necesitábamos, dice Gustavo Velázquez. Bueno, también señala otros asuntos importantes, como el tipo de las reparaciones, que si usted que nos escucha vive o conoce a alguien que vive en alguno de estos centros, pues sabe que las reparaciones van a ser, como dice Gustavo, desde la parte cosmética, que son pues arreglar los pisos, las cocinas, ¿verdad? Si ya están un poco viejas, pues arreglar este asunto, los baños también, pero menciona dos puntos muy importantes que tenemos nosotros que volver a señalar y recalcar, que es el asunto del agua potable, algo también que es básico, como la vivienda es un derecho, que él mismo lo dice, es un derecho y debe ser digna, no debe ser cualquier cosa, pues también el asunto de tener la posibilidad de tener agua potable, agua limpia para poder consumirla, y el asunto de la conexión del internet, que es algo de lo cual también hemos venido hablando en estos últimos días, en estas últimas ediciones, el asunto de la importancia que hay que darle, la que se merece, a estar todos conectados con un internet de alta velocidad, con la banda ancha, algo que también en tiempos de pandemia se hizo muy evidente, como evidente fue el gran trabajo de las y los trabajadores del campo, que no pararon de trabajar un solo día en medio de la pandemia, cuando a todo mundo se nos recomendaba no salir de las casas, no dejaron de trabajar, así que es tiempo, si no es que ya es tarde, es tiempo de responderles con una buena parte de esa millonaria inversión que planea el gobernador de California, Gavin Newsom. Si usted tiene comentarios, pues llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Tenemos todavía algunos minutos para seguir comentando tanto este tema de esta inversión millonaria que se hará en California para los trabajadores del campo y las trabajadoras del campo. También podemos escucharle a usted hablar sobre el primer tema que abordamos con la doctora Young, que es un tema importantísimo, el asunto de la investigación y las encuestas que se hicieron a dos grupos importantes de inmigrantes en el estado de California, a los asiáticos y a los latinos, las diferencias que tienen a la hora de experimentar y de vivir los retos y desafíos de ser eso, de ser un inmigrante en los trabajos, en otros aspectos de la vida, como en la relación con los agentes de policía, la relación con los funcionarios de inmigración. 1-800-345-4632. ¿Qué le parece a usted los resultados de esa encuesta? ¿O qué le parece a usted también esta millonaria inversión, repito, para las reparaciones de vivienda de las y los trabajadores del campo? Vamos a hacer una pausa aquí en Línea Abierta y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Y bueno, anímese a llamarnos. Tenemos todavía unos minutos para que usted nos comente lo que le parece esta entrevista que acabamos de escuchar, en donde Gustavo Velázquez, quien es el director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, nos adelanta sobre lo que será la distribución o la inversión millonaria en el Valle de California para hacer todas estas reparaciones de vivienda a las personas que trabajan en los campos, como dijimos, las reparaciones de pisos, baños, pero también en asuntos importantes como el internet y el agua potable. E importante también que nosotros le preguntábamos, porque seguramente usted está interesado o interesada en ver de qué manera puede beneficiarse. Así que repito el recurso que él nos daba: visitar la página de hcd.ca.gov y de ahí dirigirnos a la Oficina de Servicios Migrantes para tener más información. Él pide llamar a los operadores de estos centros migrantes. Vamos a escuchar a Javier, que nos está llamando amablemente desde Fresno. Gracias por llamar, Javier. Adelante.
Sí, pues quisiera pedirles, ahora que tienen planes para usar ese dinero para mejorar todo, que por favor pongan bastante dinero para comprar barredoras y lo que se necesite para limpiar carreteras, calles, porque a donde quiera que uno va, excepto algunos lugares como Irvine, está lleno de basura. Pasa uno por los freeways, llenos de basura, por los caminos aledaños, llenos de basura. Todo está lleno de basura. Las calles de aquí de Fresno, llenas de basura. Por favor, más en la limpieza.
Muy bien, muchas gracias por ese comentario y esa petición que nos hace usted, Javier. También, pues seguramente como parte de ese plan de infraestructura que planea también la construcción de puentes y carreteras, pues ojalá veamos también esto que usted pide, una inversión para invertir en las barredoras y pues también para crear empleos, personas que se dediquen a este tipo de limpiezas. Gracias, Javier, por su llamada de Fresno. Tenemos 2 minutos todavía si usted quiere participar en esta edición extra de Línea Abierta. ¿Qué espera de este plan de infraestructura y qué espera también de estas mejoras que se van a hacer, repito, en estos 24 centros en donde pues muchas familias y trabajadores del campo están viviendo y se prometen muchas reparaciones? Repito, lo que el mismo Gustavo Velázquez nos decía, es el matrimonio perfecto esto de la infraestructura y la vivienda que tanto necesitábamos, un problema o un asunto que se estaba evidenciando de algunas maneras, las condiciones de estos lugares móviles de vivienda que seguramente nunca han sido lugares habitables dignamente, digamos, y ahora se les va a poner la atención necesaria como parte de esa respuesta y agradecimiento a las personas que no dejaron de trabajar en tiempos de pandemia y que hicieron que la cadena, en el caso del sector alimenticio, pues no se detuviera y no solamente alimentara al gran estado de California, a todo el país y pues muchos otros lugares también que reciben todo aquello que se cosecha en el estado de California. Así casi nos estamos acercando al fin de esta edición extra de Línea Abierta, así que repito, si usted quiere más información sobre cómo puede beneficiarse de estas reparaciones millonarias en estos 24 centros que se van a ver a partir del próximo año, del 2022, cuando van a comenzar estos trabajos, puede llamar puede visitar la página de hcd.ca.gov y de ahí dirigirse a la Oficina de Servicios Migrantes. Así terminamos esta edición extra de Línea Abierta. Soy Chelis López. Que la pase bien. Muchas gracias y hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.